Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia.
Capítulo 1. Buenaventura, San Cipriano, Cisneros, Dagua.
Tengo para ustedes una exigencia especial en esta tarde. Que me acompañen a una excursión por el occidente colombiano. ¿Les agrada, verdad?
Dayana, Esteban, Diego, no se imaginan lo que me encontré. Estuve rebuscando en los archivos de Radio Nacional y me encontré con un programa que dice por ahí en algún lado que claro, que había una relación entre los ferrocarriles y la literatura en Colombia. ¿Qué tal si le metemos el diente a un proyecto en el que nos vamos por Colombia a buscar esa relación? ¿Cómo los ferrocarriles y las líneas férreas hicieron o hacen parte de nuestra cultura y generaron, no sé, iniciativas literarias, autores, músicas? Mejor dicho, ferrocarriles, cultura y literatura. ¿Le suena? ¿Le meten?
Estoy segura del beneplácito con que reciben esta noticia. ¿No es así?
Me gusta resto la idea. Yo me le mido a ese proyecto. Cuente conmigo.
De una. Me gusta mucho la idea. Está una nota.
Me parece buenísimo. Vamos con toda.
Entonces, no perdamos tiempo y busquemos la vía más expedita para el desarrollo de este propósito.
Atención pasajeros, tren número 2, con destino a Girardot e Ibagué, conectado por carretera al ferrocarril del Pacífico, está próximo a salir.
Mi nombre es Roberto Lozano Batalla. Nací en Buenaventura, en la calle Videla, el 1 de marzo de 1930, hace 89 años. El presidente, abogado y general payanés Julián Trujillo Largacha, en febrero 2 de 1878, contrató con el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros Correa, y esto lo hacía para que él estudiara el terreno, diseñara el trazado y construyera el ferrocarril entre Buenaventura y Cali, una extensión de 174 kilómetros con 103 puentes y 15 túneles, obra que tardó 37 años en llegar a su destino, que era Cali, el 1 de enero de 1915.
Muchas cosas al mar le sirven.
El ferrocarril fue la primera ruta trazada por el hombre que nos llevó al interior del país y la obra cumbre para el progreso de Buenaventura. Colombia, que no tenía siderúrgica, a través de Cisneros, aprovechó cambios que para la época hacía Inglaterra al trazado de sus líneas, ampliando sus carriles de 90 a 120 centímetros y renovando todo, incluyendo las locomotoras, y ofreciendo unos equipos en venta a precios cómodos.
Carrera 38, número 411, barrio Chichofón, frente al parqueadero, me
dice. Yo me llamo Iván Álvarez Arboleda. Nos encontramos en el barrio Juan 23, calle Chichofón.
Hablemos un poco de esa importancia que tiene Petronio Álvarez en la música colombiana.
Petronio es importante porque mi papá, a pesar del yugo que tuvimos nosotros los negros, a raíz del Petronio Álvarez, la música de nosotros del Pacífico ha habido un vuelco, porque ha tenido más mercado, porque usted sabe que la música es cuestión de mercado. Esa vena musical viene de la abuela de nosotros, que ya era poeta, ¿no? Entonces, pues mi papá heredó la vena artística de mi abuela, y la mayoría de las canciones que él hizo fue vivencias e inspiraciones también, ¿no? ¿Cómo empezó el de maquinista? Mi abuelo murió cuando él tenía 16 años, entonces a él le tocó, pues, como era el segundo hijo de los mayores, entonces a él le tocó enfrentar, pues, vender primero empanadas, porque mi abuela hacía unas empanadas de cambris, que en ese tiempo, empanadas de cambray, que le dicen, pues, cambris, unas empanadas que son de yuca, y miel, y pues él vendía eso. Después, cuando ya tuvo 16 años, entró por tradición, pues como siempre los puestos los heredaban, pues de los, mi abuelo era maquinista, entonces heredó pues el puesto de mi abuelo. Entonces él empezó como aguatero, después lo nombraron ayudante de máquina. Ya cuando lo trasladaron, allá estaba la Felisa, y dejó la familia, lo dejó a nosotros acá. Entonces, una tarde él estaba sentado allá viendo el Cauca, y dijo, el Cauca viendo correr, mi vida aquí se desliza, porque usted ve que allá, como decíamos nosotros, en los pueblos él nomás va a pasar el tren, deja la distracción, va ahí en el tren a ver pasar el tren. El Cauca viendo correr, mi vida aquí se desliza. Una tarde yo lloré acá en la Felisa, ¿no? ¿Dónde estará mi querer? Qué lejos de ella que estoy. Yo quisiera verla aquí, yo quisiera verla hoy, ¿no? Ese es uno de los temas de la Felisa.
Muchachos, imagínense que ahorita que fui a comprar el agua, la señora de la tienda me dijo que en el Banco de la República hay una biblioteca. Deberíamos ir, ¿no?
Compañeros, buenas noticias. Logré una entrevista con Yuli Ríos, la dura en el Banco de la República, muchachos. Vamos para allá.
Caballero, yo quiero traer una experiencia aquí de un reporte de edificio en el parque de ayer. Por día salió, de pronto está en la hora de los alimentos.
Cuéntame por qué la cultura es un tema de resiliencia.
Estamos en un territorio que enfrenta situaciones muy complejas de orden social, económico, político, pero donde la gente se sostiene gracias al tema de la identidad, al tema de la cultura, y además que son unas prácticas culturales que están todas como atadas, concatenadas. No hay una práctica que se genere si no hay otra. Sí, no, el tema de la música no funciona si no está el tema de la danza, no, la gastronomía no está libre o no está ajena al tema de las plantas o de la medicina tradicional, es decir, todo está concatenado. Entonces el tema de la cultura es de resiliencia, es como lo que permite que la gente siga adelante, además porque se lo viven de forma apasionada, y siento que a pesar de todo lo complejo que vivimos en el contexto, la gente se comunica, respira, se llena de pasión gracias a la cultura.
No tengo que avergonzarme, soy hijo de la aventura. Y como un buen hijo, regresaré a casa a luchar por un pueblo, el despertar de mi raza.
Cuando yo... Mi nombre es Eugenio Gómez Borrero. Ayer presentamos el libro Postales de Pensamiento, Relatos de Buenaventura. Es un libro que nace en el marco del taller de escritura Voces en el Estero, del cual yo lo dirijo. Es un trabajo de más o menos 2 años, donde la fotografía y la escritura se encuentran para dialogar alrededor de Buenaventura. Son relatos que, digamos, van desde narrar la descomposición de una familia, dedicarle un poema a la ciudad, tener un orgasmo en la pista de baile o sacar piangos.
¿Dónde nació Petronio? Donde paren las yubaldas.
Una cosa es tener un tema y otra cosa es tener una historia, no es lo mismo. Cuando tú escribes, por lo general escribes sobre lo que deseas o sobre lo que ignoras o sobre lo que temes. Pero si usted empieza a escribir desde la certeza, no es muy interesante lo que usted va a escribir. Entonces, cuando digo pregúntele algo que no sepa el tema, es que el reto creativo de escribir lo obliga a indagar un poco más de eso que ya sabe.
La vida literaria en Colombia es difícil, pero ¿cómo está el hervor literario en Buenaventura?
Mira, aquí en Buenaventura vos levantás una piedra y sale un señor haciendo una décima. Levantás otra piedra y sale una señora haciendo una canción. Es decir, aquí las historias bullen, literalmente. Lo que se empieza es como a que el tema de lo oral también transite por lo escrito.
Soy de barrio, soy de Bajamar, soy de río.
Bueno, yo estoy haciendo una historia de una noche de arrullo de la Virgen del Carmen, y es una noche en la que todos se están preparando para hacer sus arrullos, su alborada y demás, y la Virgen no aparece. Y al parecer se la han robado.
el texto que me publicaron en Postales de Pensamiento se llama El Hogar, es una distopía acerca de la tecnología, pues cómo la tecnología absorbe unos chicos que dependen más de eso y entran como en un estado medio zombie. Vivimos, no vivimos, existimos seres hostiles a la realidad, desérticos, roídos por el tiempo. Mis niños se tragan todo lo que sienten, son una letrina de emociones vencidas y su apariencia está contaminada. Tienen los rostros verde grisáceo, los ojos hundidos, los labios morados y agrietados. El hedor sale por sus bocas. Afortunadamente, ellos hablan con sus dedos.
Pues yo conocí en mi infancia en Buenaventura una cosa que llamaban brujitas, que se movilizaban por las vías del tren en San Cipriano. ¿Vamos o qué?
Mi nombre es Eber Torres, soy el representante legal de la cooperativa Tractus Forest de acá de la comunidad de Zaragoza. Anteriormente la bruja era una planchita con dos sillitas a los lados, en la cual lo llevamos con base de los pies y remo, fuerza, en los brazos, ¿sí? Con una palanca. Al ver que el motor, ¿sí? Era con palanca y todo, como un carro con enclochando y todo, con cambio, ¿sí? Entonces dio resultado, pero miramos que era mejor adaptar la moto. Entonces, ¿qué hicimos? Ubicamos unos ángulos, dos ángulos, para sujetar la moto hacia la bruja.
Sí.
Y ella dio mucho resultado porque la moto la podemos usar para cualquier otra actividad.
Freddy Alexander Arboleda, soy guardabosque de la zona de reserva.
¿A ti te gustaría que volviera el tren?
Pues, a ver, esa es una pregunta como bastante compleja. ¿Por qué? Ahora nosotros andamos en la vía férrea y andamos tranquilos, andamos relajados. Obviamente cuando está el tren, ya prácticamente ya se acaba la tranquilidad, pues, en cuanto al transporte. Entonces, en ese orden de ideas, pues, bien que venga el tren y todo, pero de hace rato estamos reclamando que nos hagan otra vía alterna para podernos desplazar. Esa es como la solución que nosotros requerimos para poder estar, pues, tranquilos. Y, pues, la gente viene, entre otras cosas, por montarse en la brujita, en la motobruja. O sea, en el momento que se nos quite ese medio de transporte, nos estarían afectando radicalmente el tema de la economía, pues, interna.
Compañeros, ya conseguí puestos en un jeep para Cisneros, pero entonces vengan rápido porque el man dijo que no esperaba.
¿El nombre de Cisneros tiene que ver con Francisco Javier Cisneros?
Pues ese nombre surgió porque fue un ingeniero cubano que le dio apertura a la vía férrea.
Ahí estará mi mamá.
Entrevista, ¿qué le cuenta? La historia del dinero, la historia del ferrocarril.
Pues sigan, sigan.
Ay, este ferrocarril tiene tanta historia que yo ya me está borrando el casero. Primer recuerdo del ferrocarril, pues cuando era el pasajero, la ambulancia, el obrero, que viajaban los trabajadores el día domingo a mercar, iban a mercar a Dagua, y de allá bajaban en el obrero o en la ambulancia. Una vez tuvimos un accidente, yo era hija de familia todavía, en el kilómetro 34, cuando era la vía vieja, y se fue así por un vacío. Y todos los que iban en ese coche casi me mataron. Yo iba en ese tren con un señor y una señora que yo había estado trabajando con ellos. Arreglé mi ropita y nos fuimos. Y cuando ya íbamos en el 35, cuando se volteó ese tren, hubo una masacre de gente, le digo. Moví un poco, a mí no me golpeé ni un dedo. Y se volteó, los pies míos quedaron así. En ese tiempo, como la gente no usaba ni zapatos, cuando yo miré así, el patrón me iba así sentado y yo iba aquí. Cuando yo siento, pues era un señor gordote y ese señor caído encima de mí. Y yo grité para que me sacaran debajo de ese señor. Ay, yo no le paré bola a eso y me puse a buscar que la remesa iba así debajo del asiento donde yo iba y ahí estaba toda completita.
Pero usted tiene un angelito ahí.
Sí, señor, un ángel de la guarda bien puesto yo.
¡Téngalo, téngalo!
Ya estamos aquí en Dagua. Aquí paró en el Parque Central, pero él dice que él va para abajo, para la estación.
Carlos. Arles Gallego, jubilado de ferrocarril hace 28 años.
Cuénteme cuáles son las partes de un riel, que es así, no tengo ni idea.
Sí, por decir algo, aquí siempre los rieles son siempre grandes, por lo menos para Carbonero de 10 metros, de 12, de 18 y 24. Los 18 y 24 era para donde iba a parar el tren.
¿Y cómo doblaban el riel para las curvas?
No, resulta que aquí llamaba un aparato que llamaba Diablo. El Diablo iba a ser un gato, pero no le decíamos gato, sino el caporal le decía a uno, bueno, vamos a cogerle la curva a este riel, va, traigan el Diablo. Entonces uno acostumbraba a decirle, pero era un gato hidráulico. Cuando recién se inició esto, las maderas eran las traviesas o polines, ya todas eran de madera. Y ellas llevaban un clavo por lado y lado. Cada vez que se cambiaba una, había que ponerla y mirar que quedara bien alineado, porque donde usted, por decir algo, nivelaba esta traviesa y la otra quedaba alta, ahí se podía saltar el tren. Y ya en el año 2000, que yo estaba aquí, pero ya jubilado, entonces vino el cambio de las traviesas de concreto y tal.
Para Cali, ¿qué más va para Cali? Porque sigue para Cali, terminal, compuesto. ¿Dónde va la niña?
No.
Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co/Caminos de Hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.